7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, miércoles 15 de enero, alto el fuego en Gaza. Han sido meses de idas y venidas, dimes y diretes, pero ya lo podemos confirmar, 15 meses de guerra en Gaza después, hay acuerdo de tregua. Vamos primero a rebajar la euforia, porque en estos casos es mejor pecar de realismo que de idealismo, y sobre todo de información que de desinformación. Una tregua no pone fin a la guerra. De momento la aparca. El fin de la guerra en cualquier caso no pondría fin a un conflicto que se remonta a mitad del pasado siglo. Esa solución es mucho más compleja. Y minutos antes de anunciarse la tregua, el ejército israelí bombardeaba un puesto de comida de la zona humanitaria de Mawasi matando a 3 personas. Entre los fallecidos, un periodista palestino y un expreso palestino liberado en el intercambio de presos por un soldado israelí. Imaginen la alegría de este hombre y de su familia cuando le liberan en un intercambio de presos. Imaginen ahora la tristeza de salir de aquella y de verse en esta. El anuncio de la tregua pierde algo de peso con datos así, ¿verdad? Pues esto es diario. Diario. Y no durante 15 meses, durante años. Décadas. Por cierto, 204 profesionales de comunicación han muerto por ataques israelíes en estos 15 meses. Vamos a quedarnos, si les parece, sin conformismo, pero vamos a quedarnos con la tregua. Ya la ha confirmado Donald Trump, que asumirá el poder en Estados Unidos el próximo 20 de enero. Alto el fuego, liberación de rehenes en la Franja de Gaza, ha escrito en Truth, en la otra red social, vamos a decir. Egipto, Qatar y la administración de Joe Biden han planteado durante meses lo que ha terminado de cerrar la inminente llegada de Trump a la Casa Blanca. Oiremos hablar mucho a Trump sobre ello. Parte de razón tiene, otra parte no, porque este acuerdo o principios de acuerdo ya empezaron a cuajar hace meses. Es cierto que se ha abrochado todo ahora. De hecho, es el presidente electo el que se ha adelantado a todo y a todos para valorar el acuerdo y decir que trabajará con Israel y aliados para asegurarse de que Gaza no se convierta en un paraíso terrorista, así como para expandir los acuerdos de Abraham. ¿Qué son los acuerdos de Abraham? Acuerdos que firmaron en su momento Israel y Emiratos Árabes Unidos. Una parte, pero no la parte protagonista del conflicto. Una parte que podría darse por aludida, pero sin lugar a dudas no la protagonista. Detalles del acuerdo, Rafael Cerrón.
Aunque era una conversación, Jesús, lo que ha dicho Trump, la clave, el centro, el eje de todo es continuaremos promoviendo la paz a través de la fuerza. Es como lo has resumido. Alto el fuego y liberación de rehenes. Alto el fuego no tiene por qué ser, desgraciadamente, no tiene por qué ser definitivo. Pero la fecha del acuerdo será hoy, este miércoles, entre el gobierno de Israel y el grupo Hamas. Y lo que ha hecho Donald Trump es captar la atención de todas las cámaras. No es el presidente que está hoy en la Casa Blanca. Ha dicho, este acuerdo de alto el fuego épico solo podía haber ocurrido como resultado de nuestra victoria histórica en noviembre. Con este acuerdo en marcha, mi equipo de seguridad nacional seguirá trabajando estrechamente con Israel y nuestros aliados para asegurarnos de que Gaza nunca más se convierta en un refugio seguro para terroristas. Te repito la expresión, continuaremos promoviendo la paz en toda la región a través de la fuerza, mientras construimos sobre el impulso de este alto el fuego para expandir aún más los acuerdos históricos de Abraham, que es claramente un guiño al famoso grupo de presión judío importantísimo en Estados Unidos, al lobby judío. Ha puesto, después ha gritado incluso, este solo es el comienzo, ha gritado de grandes cosas por venir para Estados Unidos y de hecho para el mundo. Y ha repetido, hemos logrado tanto sin siquiera estar en la Casa Blanca. Quien tenía el derecho de hablar y estaba anunciado era el primer ministro qatarí, porque los países mediadores eran Qatar y Estados Unidos. Y él sencillamente se ha adelantado al árabe y le ha quitado el protagonismo. ¿Qué requiere el acuerdo? Que 33 rehenes sean liberados en la primera fase de 6 semanas, con al menos 3 rehenes liberados cada semana durante ese periodo, según se ha informado a un funcionario de Estados Unidos sobre el acuerdo. La propuesta en el gabinete permite, que en este caso además permite, si se cumple en su integridad, la vuelta gradual de exactamente son 98 secuestrados en manos de Hamás, Yihad Islámica y algunos clanes gazatíes. Luego te cuento más, pero ¿cuándo? Liberaciones, las primeras, este domingo.
Luego iremos ampliando la información, gracias Rafa, a medida que vayan declarando los implicados en ese acuerdo, comenzando por el catarí, siguiendo seguramente por alguien de la administración Biden, sino el propio Biden. En cualquier caso, acuerdo para un alto el fuego en Gaza es el asunto principal a esta hora y, por supuesto, principal de toda la jornada, pero ha habido más en el ámbito nacional. Fiscal General del Estado sigue siendo noticia, cuestión de confianza sigue siendo noticia y en ámbito local, por supuesto, hablamos de movilidad y del comienzo de las labores de soterramiento en la A5 que afectan ya a los carriles, reduciéndolos. Muchos asuntos por delante, una voz para contarlos. Pablo López, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y arrancamos, como es habitual, buscando la previsión del tiempo para las próximas horas. Sara Valle, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues estamos helados todavía después de ver las temperaturas con las que amanecíamos hoy. Ayer comentábamos, ha sido la mañana más fría y por la noche en el espacio del tiempo de Telemadrid dijimos, sí, hasta que llegue mañana por la mañana y veamos de nuevo esos termómetros marcar algunas de las temperaturas más frías de lo que llevamos de año y también de invierno. Hoy las temperaturas han sido gélidas en amplias zonas de la comunidad. Esas heladas ya van tendiendo a remitir. De hecho, esta próxima noche únicamente tendremos avisos por frío extremo en el arco sur de la Comunidad de Madrid. Durante las horas centrales del día, el sol ha calentado y además hoy, especialmente en la sierra, con ese fenómeno de la inversión térmica. Y como ayer nos decía Jesús, hoy sí hemos llegado a los 17 grados en algunas localidades, en este caso de la sierra, como es el caso de Canencia. 15 grados en San Sebastián de los Reyes, 13 en la capital, 14 en San Lorenzo del Escorial y algo menos, sin embargo, en zonas del arco sur, por ejemplo, en Aranjuez, donde nos hemos quedado con 10-11 grados. Mañana, temperaturas muy parecidas durante las horas centrales del día, con alguna nube más llegando por el este de la Comunidad de Madrid debido a la aproximación de una dana por el Mediterráneo que va a complicar las cosas en esta recta final de semana, especialmente jueves y viernes, y que a nosotros nos va a afectar en forma de un incremento de la nubosidad, pero sin lluvias. Durante el amanecer la temperatura será fría. Y durante las horas centrales del día lo que vamos a tener son temperaturas muy parecidas a las de hoy.
Buscamos, gracias Sara, muchas gracias. Buscamos también la previsión del tráfico. Y lo hacemos en la DGT con Alba Ariz. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de dos siniestros de salida, uno por la 2 en Alcalá de Henares y otro por la 5 en Móstoles. Al margen de estos alcances encontramos tráfico irregular en la entrada por la 1 en Las Tablas y en la salida por esta misma vía, pero en Alcobendas, y también por la 3 en Rivas, la 4 en Pinto, la 42 en Getafe y la 6 en Majadahonda. Además encontramos tráfico irregular en la M40, los tramos habituales de Hortaleza, Coslada y Mercamadrid, dirección A4 y también de Monte Carmelo y Aravaca, todo hacia la A5.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el permiso a la actualidad de esta jornada, de este miércoles 15 de enero, muy pendientes de cualquier novedad que nos llegue desde Israel, esa presumible tregua, ese alto el fuego entre Israel y Hamás que podría poner fin a muchos meses de conflicto armado entre el país y entre la facción terrorista, algo que sin duda sería una magnífica noticia. Así pues, con un ojo pendiente en la situación entre Israel y Hamás, vamos a buscar la actualidad de Madrid y lo hacemos en la A5, ya que hoy han dado comienzo las obras que van a permitir soterrar una de las infraestructuras clave en la ciudad de Madrid. Nos vamos hasta la estación de metro de Cuatro Vientos, uno de los puntos clave de esta primera jornada de obras para ver cómo está transcurriendo la operación regreso de todos los madrileños que todos los días entran y salen a través de la A5. Ahí está nuestra compañera Maite López. Maite, buenas tardes.
Punto complicado aquí donde estoy, en Cuatro Vientos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí no hay dársenas, no hay pantallas informativas, no es un intercambiador real como puede ser Príncipe Pío, pero desde hoy Cuatro Vientos es un enjambre de autobuses y viajeros que han perdido sus rutinas. Para muchos es el primer día y no están, la mayoría, precisamente contentos.
Es fatal. No, porque se tardaba 20 minutos desde donde vengo yo y ahora tengo que coger dos. En vez de autobús solo, ahora es autobús y metro. Exactamente, porque son dos billetes. Antes era solo uno, que es el del autobús, y ahora son dos. Es autobús y metro. Entonces más más costo, más tiempo. Es bastante complicado.
Y yo tardo 2 horas, porque voy hasta el Santiago Bernabéu. Y me parece muy mal.
Uy, yo fatal. A mí me viene muy mal porque yo no me sé lo del metro. Y yo me iba derechita a Príncipe Pío y ahora me tengo que quedar aquí y veremos a ver el regreso. Porque es peor el regreso, ahora todavía es de día, pero veremos a ver venir para acá. Hay que cogerlo en esta misma parte.
La verdad es que yo tampoco lo tenía claro, así que acompañamos a esta señora y preguntamos al primer chaleco amarillo que nos encontramos.
Tercera marquesina, señora.
Pero aquí está el mismo lado.
En este mismo lado.
Muchas
una,
gracias.
Una, dos y tres.
Sobre todo aquí durante toda la tarde ha habido una queja que se ha repetido.
Pues me parece fatal, ¿no? Porque puedan bajar los coches y los autobuses no. No lo veo lógico.
Tengo que admitir que hemos encontrado más caras de enfado que sonrisas, pero de todo hay.
Sí, 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 muy bien. O sea que nada.
No, de momento vamos a ver cómo experimentamos. Esto es, en vez de irte hasta Príncipe Pío, llegas hasta aquí y luego coges el metro. Tenemos buena combinación. Dentro de lo malo no está mal.
Primer día, como decimos, para todos, para los usuarios y también, por ejemplo, para los conductores del autobús.
Y bueno, nosotros trabajando, pues hasta Cuatro Vientos, bien, de momento bien. Ha habido antes un accidente, se ha colapsado un poco, pero bien, allí es peligroso. Allí es bastante peligroso porque, bueno, unos salen, otros entran y bueno, hay que ir con cuidado, con mucho cuidado.
Carreras, nervios, mucho despiste y alguna que otra historia, historias personales que nos ponen los pies en la tierra.
Y además mi madre está acostumbrada a hacer una ruta fija porque ya tiene principio de Alzheimer. Y entonces, pues hoy la acompañamos para que aprenda el nuevo camino.
2 años de obras por delante y a todas estas voces que hemos escuchado esta tarde nos faltaría sumar una más, la de los vecinos de este barrio de Cuatro Vientos, que hoy no daban crédito al trajín en su barrio, un barrio muy tranquilo, prácticamente residencial. Luego vamos a hablar con ellos porque no están precisamente contentos. Denuncian que el barrio está completamente colapsado y que es imposible, por ejemplo, para los residentes poder aparcar.
Un plan alternativo de movilidad que ha sido valorado hoy por parte del Consorcio Regional de Transportes. Destaca que el dispositivo ha funcionado sin incidencias reseñables y que las líneas alternativas han funcionado con normalidad. Paloma Nolasco.
Aumento significativo de viajeros en la estación de metro de Cuatro Vientos, donde 17 líneas de buses interurbanos tienen ahora la cabecera del servicio que antes estaba en Príncipe Pío. Fernando Sanz es jefe de área del Centro de Innovación y Gestión del Transporte Público de la Comunidad de Madrid.
Ha sido la estación más significativa el incremento que ha tenido Metro de Madrid en esa estación. Desde esa 9 de la mañana ha sido el 164%, cuando en toda la red de metro ha sido el 7%. Pero por las medidas adoptadas no se han producido ni aglomeraciones en los andenes ni en las paradas.
En otros puntos, como la estación de Puerta del Sur, que conecta con la red de municipios del sur de la región, el aumento ha sido del 29%. En cuanto a los autobuses, ligero aumento del 12% de las líneas urbanas de Móstoles y Alcorcón y descenso a un 8% de usuarios de los interurbanos. Javier Alfaro es jefe de operaciones del intercambiador de Plaza Elíptica, que recibe a los que vienen de Aldea del Fresno, Cenicientos, Villamanta, San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa.
Intuimos que a medida que pasen las semanas será recuperando la normalidad en el momento en que los viajeros empiecen a acostumbrarse al nuevo itinerario.
También normalidad en la línea C5 de cercanías.
Y mientras, el Partido Socialista ha acudido hoy en grupo a la estación de metro de Cuatro Vientos. El objetivo era valorar in situ el plan de transportes alternativo. Ha estado presente la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, acompañada de alcaldes socialistas y regidores de los municipios afectados. Raquel Ruiz.
La portavoz socialista Reyes Maroto ha querido comprobar en cuatro vientos cómo ha transcurrido este primer día de obras. La socialista anuncia acciones para solucionar el caos que, a su juicio, dice, han vivido los afectados.
De una manera coordinada, les digo que vamos a presentar una moción en los 22 municipios afectados por este caos del señor Almeida, en el que vamos a reclamar ese carril bus hasta Príncipe Pío. También vamos a pedir que se refuerce el metro, igual que lo ha hecho Cercanías.
Para la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, sin embargo, la solución a los problemas de tráfico no puede ser la A5.
No es que haya que reforzar la entrada por la A5, sino que hay que modificar los itinerarios para que desde otros puntos de la Comunidad de Madrid se llegue a otros puntos en Madrid. Es decir, itinerarios alternativos que permitan que toda la gente que entra todos los días no llegue al mismo punto, sino que se distribuyan sus entradas. Creemos que eso es lo más eficaz para evitar, repito, el efecto ratonera y el efecto atasco.
Niega estas críticas el alcalde José Luis Martínez Almeida porque la realidad, dice, la demuestra los datos.
Ha habido una reducción del 26% en hora punta entre 6 y 9 de la mañana y un incremento muy sustancial de la utilización del transporte público. Y creo que ese es el camino que entre todos tenemos que seguir para minimizar esas afecciones.
Y al igual que Almeida, también el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, insiste en que el resultado de la obra compensará las molestias que ocasionarán los trabajos de soterramiento.
No dejamos la movilidad. Hoy el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto las bases de una nueva ley de movilidad que permita fijar criterios comunes y únicos para las zonas de bajas emisiones que de manera obligatoria tienen que tener todos los municipios de más de 50.000 habitantes. Marian González.
La Comunidad de Madrid prepara una ley de movilidad que unifique los criterios de la zona de bajas emisiones, teniendo en cuenta la clasificación de los vehículos y la ratio de emisiones por pasajero, un modelo único para que los ayuntamientos declaren sus zonas de bajas emisiones. Ángel García, portavoz.
Lo que nosotros sí queremos dar es ese marco común para tratar de garantizar la movilidad en todo el territorio y que, por tanto, no haya normativa dispersa o que no haya normativa que sea contradictoria entre unos ayuntamientos y otros.
También busca fomentar el uso del transporte público y la movilidad por toda la región.
Con el objetivo que tiene esta ley de incentivar el uso del transporte público, de armonizar también la normativa actual muy dispersa y también con distintas competencias, sabéis que son distintos las administraciones públicas, las que actuamos en el ámbito del transporte público y las infraestructuras del transporte.
Se trata de un anteproyecto que será publicado en el portal de transparencia. Durante 20 días desde su publicación, el Gobierno regional recibirá la opinión de los ciudadanos y las organizaciones más representativas.
Y hoy los modelos de vivienda del Gobierno central y del Ejecutivo Autonómico se han encontrado. Ha ocurrido en Velilla de San Antonio, donde se están ejecutando las obras de una promoción de 152 viviendas a iniciativa del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, pero que han sido financiadas por fondos europeos. A la visita han acudido el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid y la ministra de Vivienda del Gobierno central, Jaime Moya.
152 nuevas viviendas que llegarán a Velilla de San Antonio gracias al Plan Vive de la Comunidad de Madrid, pero también a la financiación de los fondos europeos. A pesar de la confluencia de las dos administraciones en esta promoción, el consejero de Vivienda Regional, Jorge Rodrigo, ha criticado la ley de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez.
Frente al modelo Madrid, nos encontramos el del gobierno de España. Un modelo que apuesta por el intervencionismo apoyado en una ley de vivienda sectaria y absolutamente innecesaria, que ya ha provocado fuertes caídas de la oferta del alquiler, además de inseguridad jurídica, llegando a ahuyentar la inversión directa extranjera.
La ministra Isabel Rodríguez, por su parte, ha recordado que el Plan Vive es posible gracias a los fondos europeos negociados por el Gobierno y además ha pedido la colaboración entre administraciones para solucionar uno de los principales problemas de los españoles.
Como bien saben todos ustedes, pues no llovieron del cielo de la noche a la mañana, sino que fueron fondos que pidió el Gobierno de España a pesar de algunas zancadillas en el camino. Me conformo con una tregua de Estado en materia de política de vivienda. Y esa tregua es no para mí, no para el Gobierno de España. Es para los españoles, para las españolas, para los madrileños y para las madrileñas.
Ambos han destacado la colaboración público-privada como una de las claves para solucionar la situación actual.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha rendido hoy homenaje a los trabajadores de los servicios municipales que no dudaron en trasladarse a Valencia para ayudar en las tareas de rescate y limpieza por la Dana. Mar García.
Más de 800 efectivos, distintos turnos, relevos semanales, se volcaron con las víctimas de la Dana 3 días después de la tragedia. Para ellos, la emoción de los afectados con el jefe de Bomberos de Valencia, Enrique Chisbert.
Pensábamos que con nuestras playas y nuestro clima éramos amigos, los valencianos y los madrileños. Llegó la alta velocidad y nos pudimos ver más a menudo y pensábamos que éramos primos. Pero ha llegado una dana y nos habéis demostrado que sois hermanos.
550 policías municipales, como el comisario Francisco Caletrio.
Era como una ciudad sin ley. El uniforme, en esos primeros momentos, significaba para los vecinos ayuda y seguridad.
Bomberos, 150 sanitarios de Samur, ayuda social, 300 efectivos para limpiar calles, como Cereza de Talavera.
Somos un sector que solo limpiamos mierda y recogemos basura, pero que los primeros que estuvimos allí...
Para todos, el agradecimiento de Madrid y su alcalde, José Luis Martínez Almeida.
Porque el orgullo de ser madrileños está en acudir a la llamada sin que nos pidan.
Madrid va a seguir ayudando a los afectados por la dana.
Y si están cerca del hospital 12 de octubre, sepan que hasta las 9 de la noche pueden acudir a sus instalaciones para donar sangre. Hoy se celebra un maratón de donación. Denis Zafra, responsable del Banco de Sangre del 12 de octubre, recuerda los grupos más necesitados.
Y ahora mismo pues tenemos algunos de los grupos en rojo para que acudan a donar, como pueda ser el grupo 0, grupos A positivo o el grupo B negativo. Le seguiría luego en amarillo el grupo A negativo, aunque todos los grupos son bienvenidos para que no acaben cayendo las reservas del resto de donaciones.
Les contamos también las novedades del nuevo sistema Biogen 2 que busca mejorar la respuesta de los poderes públicos ante los casos de violencia de género. Se han incorporado nuevos indicadores en los formularios y una nueva calibración de los algoritmos que determinen el riesgo que corre una mujer amenazada. Marta Zúñiga.
Desaparece el nivel de riesgo no apreciado. Se reducen a 4 los niveles, bajo, medio, alto y extremo. Se incorpora el caso supervisado. 47 víctimas mortales en 2024 por violencia contra las mujeres, recuerda el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Tendencia descendente pero insuficiente, añade.
No nos vamos a dar por vencidos hasta ganar, sin duda alguna, esta batalla. Al Ministerio del Interior, al Ministerio de Igualdad, al Gobierno de España, no nos basta con indignarnos ante las noticias o lamentar las tragedias.
Apuesta por renovar y ampliar el Pacto de Estado sobre Violencia de Género. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura que el nuevo modelo permitirá una mayor garantía de seguridad.
El machismo está llamando a nuestras puertas y está haciéndolo con una violencia como hacía tiempo que no veíamos. Por lo tanto, no es el momento de no dar un paso atrás. Es el momento de dar un salto adelante.
Según advierte, muchas veces lo que falla es la coordinación o la colaboración entre los distintos agentes que participan.
Abrimos página económica y lo hacemos con la reunión mantenida en el Ministerio de Trabajo entre los agentes sociales y el Ministerio para analizar la subida del salario mínimo interprofesional. Hoy el Ministerio recibía la propuesta de sus expertos que apuestan por una subida de entre el 3,4 y el 4,4%. Si se subiera en este último porcentaje serían unos 50 euros más al mes, que situarían el salario mínimo interprofesional en 1.184 euros mensuales en 14 pagas. Esta tarde, reunión en el Ministerio de Trabajo, como les decimos, entre el Ministerio y los agentes sociales. Sergio Rodríguez, ¿cuáles han sido las conclusiones de la reunión?
Bueno, pues esa es la opción más elevada que planteaban los expertos. 1.184 euros mensuales, recordamos, en 14 pagas. Y Yolanda Díaz, la ministra y vicepresidenta, tras recibir hoy el informe de la Comisión Asesora para el Análisis de ese salario mínimo, ha considerado que hay margen para un pacto en el diálogo social. Declaraciones de la ministra antes del inicio de la reunión.
Si somos la economía que más crece, si los datos de empleo van bien, si tenemos la tasa de paro más baja desde hace 17 años, si tenemos indicadores que hablan bien de nuestro país, si los márgenes empresariales son sólidos, hombre, yo creo que lo que le pido es a los agentes sociales, con todo el cariño, altura de miras, y que intenten llegar a un acuerdo.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido que la posición unitaria junto al otro gran sindicato, Comisiones Obreras, es que el salario mínimo suba hasta los 1.200 euros para llegar al 60% del sueldo medio y también que los trabajadores afectados por esos ingresos estén exentos de retención del IRPF.
Y hoy, Sergio, también hemos conocido los datos de inflación definitiva del mes de enero.
Sí, del INE. Confirma que el IPC...
Del mes de diciembre.
Eso es. Que cerró 2024 en 2,8% por las gasolinas y los paquetes turísticos. La inflación subyacente finalizó el año en el 2,6, dos décimas por encima de la tasa de noviembre. Y más datos, el precio del alquiler de vivienda experimentó una subida interanual del 2,4. El índice de referencia creado por el Gobierno para actualizar los contratos de arrendamiento se situó en el 2,28, ocho décimas, por cierto, más que el correspondiente al mes de noviembre. Y el IBEX 35 ha cerrado con una subida del 1,25 hasta situarse en los 11.898 puntos.
Y cerramos la información económica con los datos de turismo de 2024, un año de récord para el turismo español, tanto en lo que se refiere a la llegada de turistas como en el gasto de quienes han decidido visitar nuestro país. Julio César Cobos.
Se han registrado 94 millones de turistas extranjeros y se quiere llegar a la cifra de los 100 millones este año. Solo nos supera Francia en el gasto que se dejan los foráneos. La exigencia del ministro Jordi Hereu es que llegue un turismo de excelencia.
Queremos ganar la Champions League de la calidad y no de los récords de visitantes. Por tanto, estamos centrados en que la gente tenga una magnífica experiencia de España.
El turismo ha creado cerca de 3 millones de puestos de trabajo, empleos fijos, se acrecientan las visitas en temporada baja y media, llegan turistas de Latinoamérica, Estados Unidos y China, se apuesta por el turismo verde y de interior y el visitante quiere volver a nuestro país.
Un 97% de los turistas internacionales que nos visitaron el año pasado quedaron muy mayoritariamente, en un 65%, muy satisfechos.
En los primeros cuatro meses de este año, las estimaciones es que nos visiten 26 millones de turistas. A la baja se encuentran los pisos turísticos. Fitur próximamente va a ser un gran escaparate con 445 millones de impacto y un cuarto millón de visitantes.
Y hoy ha reaparecido en público el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ha participado en la inauguración del curso selectivo de acceso a la carrera fiscal. Ante los futuros fiscales ha dejado claro que se van a tener que acostumbrar, dice García Ortiz, a que tanto la fiscalía como ellos sean noticia. Sobre su imputación se ha mostrado tranquilo y ha contado una vez más con el apoyo del Gobierno, ya que en este acto estaban presentes tanto el ministro de Justicia como el ministro del Interior, Flor Carazo.
Sin hacer declaraciones a los medios, el fiscal general del Estado ha llegado a la inauguración del curso para los futuros fiscales en la que Álvaro Ortiz se ha referido a su situación.
Es evidente que la fiscalía es noticia, que el fiscal general del Estado es noticia y también a eso nos vais a tener que acostumbrar cuando trabajéis.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ha coincidido con García Ortiz en el acto, ha cuestionado el auto del Supremo. En la misma línea, el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska.
La verdad se abrirá paso y que habrá una resolución del Tribunal Supremo fundamentada en pruebas, donde se acredite que el fiscal general del Estado cumplió su función, persiguió el delito y contó la verdad.
Motivar es justificar el por qué dices algo. Y yo sí echo de menos en ese auto esa motivación.
El Partido Popular ha censurado los ataques al juez, Alicia García.
Estamos viendo un ataque directo a la democracia, al Estado de Derecho, a la igualdad de los españoles en cada decisión que toma este gobierno. Eso tiene un nombre.
Se ha sumado a los reproches la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán.
Y aún queda la vergüenza de lo que supone tener al fiscal general del Estado imputado. Que aquí no haya una sola dimisión es un escándalo sin precedentes.
También exigen dimisiones los populares.
Sobre este asunto se ha filtrado parte de la declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando comparecía el pasado mes de junio. Allí Lastra explica que estuvo de acuerdo en difundir una nota de prensa por parte de la Fiscalía para contrarrestar la información emitida desde el gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Eso sí, dice que mostró su disconformidad con la redacción de la nota que finalmente fue publicada.
Y él me dijo, quizás sería bueno que tuviéramos esos correos. Yo dije, yo no los necesito para nada porque te insisto que tengo cumplida cuenta de cómo se han producido todos los antecedentes. Nos están ganando difundiendo el bulo y no podemos consentir que se cuestione el trabajo excelente que ha realizado impecable. Otro mensaje diciendo, es imperativo. Almudena, hay que sacar la nota ya. Una cosa era eso y otra cosa la forma de contarlo. Y a mi juicio no era necesario relatar los correos ni si el señor González había reconocido o no había reconocido los hechos.
Volvemos a las 8 en punto de la tarde con todas las novedades que ocurran sobre el alto el fuego en Gaza. Hasta entonces se quedan con el enfoque del deporte.